Desde el tiempo de David y de Salomón, hemos visto degeneración de la vida y de la cultura del pueblo de Dios, con líderes cada vez más corruptos y entregados a la idolatría. Hay dos divisiones, hay un reino en el norte y en el sur. En el sur, lo que quedaba de la casa de David, habían pocos reyes que seguían al Señor. Pero en el norte, ¿cuántos habían en el norte? Ninguno. En la tierra de Jeroboam, todos estaban malos. Y cada vez los que seguían eran peores que sus antepasados. Y hemos llegado ya en capítulo 17 a lo peor de los peores. O sea, al rey Acab, esposo de Jezabel. Bueno, captando el contexto en Reyes 17, 29. Si alguien quiere leer de 29 a 33. Sí, en el capítulo 16 estamos captando el contexto 29 a 33. Amén. Está provocando la ira de Jehová su Dios. La oscuridad espiritual, la idolatría, la apostasía ya estaba en su colmo. Tuvimos muchos capítulos de bastantes reyes. Ahora vamos a quedar con ese rey y con otro hombre. Pero hay pura oscuridad. Como que está en muchos lugares en nuestros tiempos. Esto siempre tiene consecuencias. No se puede simplemente abandonar al pacto con Dios y seguir prosperando. Eso es imposible. Dios ha prometido consecuencias. Vamos a regresar a Levítico brevemente. Al fin del libro de Levítico, en capítulo 26, habla de algunas de las consecuencias. Dice en 26:14 de Levítico, pero si no me oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menosprecia mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenta el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que huya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré y castigaré siete veces más por vuestros pecados. Entonces, Dios estaba bien claro. También ahí en 26:26. Dice, cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyeres, sino que procederéis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados. Y también en el libro de Deuteronomio, Dios estaba bien claro en Deuteronomio 28. Para que no piensen que simplemente pueden abandonar los decretos y vivir en prosperidad. Si alguien quiere leer ahí en Deuteronomio 28, 15 a 19.
Todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas
Gracias, Arminda. Y también para lo que estaremos estudiando esta noche, en 28:23 dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Un cielo de bronce, una tierra de hierro, quiere decir que no pueden plantar nada, no hay cosechas. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Entonces, el gran engaño del hombre es pensar que se puede abandonar su compromiso con Dios, pueden despreciar sus preceptos sin ninguna consecuencia. Pero veremos en este capítulo que las consecuencias de la apostasía son seguras y duras. Con esto podemos ir al versículo 1 de nuestro texto de hoy. Primero de Reyes 17:1. Entonces Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. De repente aparece un hombre, un grande del pueblo de Judá. Y no hay nadie más grande que Elías en toda la historia de Israel, aparte de Moisés. Abraham vino antes del pueblo de Israel, pero ese hombre es uno de los más grandes de todos los profetas. De repente aparece, no dice nada de sus padres, de sus madres, de su familia. De repente, cuando todo está muy oscuro, aparece ese hombre. Ese hombre estaba en el Nuevo Testamento también, ¿sabe dónde? En Mateo 17. Sí, Mateo 17, 1 a 3. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Elías es uno de los más grandes en toda la Biblia. Este hombre estaba con Jesús. Es más, ese hombre ni se va a morir. ¿Cuántas personas había en la Biblia que no tuvieron que morir? ¿Quiénes eran? No, Moisés murió, pero sí peleaban por su cuerpo. Enoch, muy bien, vamos a Génesis 5:24. Todos están ya empezando a recordar sus días de escuela dominical. En Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces no tuvo que morir. De repente se fue al cielo. Y también en 2 Reyes 2:11. 2 Reyes 2:11 dice así, y aconteció que yendo ellos y hablando, eso es Elías y Eliseo, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Y ese grande, en versículo 1, vino al rey malvado solamente para anunciar una temporada de gran escasez. Dijo, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y escasez de agua, falta de lluvia, quiere decir, no habría nada de comer. Así era en esos tiempos. Y a lo mejor el rey pensó, qué pobrecito, loco, religioso, fanático. Pero Elías no pasó mucho tiempo con él, se salió, versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvate al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Para que el hombre de Dios sea inaccesible, ni para presión, ni para petición, fue el plan de Dios esconder a Elías por algún tiempo. Versículo 4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Fue vivir escondido en un arroyo. Pero pudo decir en su corazón, nada me faltará. Ahí había agua y hasta los cuervos viven para servir a Dios. Y tendría, claro, agua durante la gran sequía. Versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue
y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne a la mañana.
A lo mejor no era carne muy buena. Porque yo he visto los cuervos cerca de mi casa. Andan con carne, pero no. Pero cuando uno tiene mucha hambre, pues está bien.
Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra.
Elías va a pelear grandes batallas. Pero la batalla más grande para Elías será ¿qué? La batalla más grande que va a tener será con los profetas de Baal en el monte de Carmelo. Es una lucha muy, muy famosa que vamos a estudiar en las semanas que vienen. Pero en esa fase de la vida Dios estaba preparándolo. Y él tenía que esperar en el desierto, como Moisés pasó tiempo en el desierto. Cristo pasó tiempo en el desierto. Tuvo que confiar en Dios por todas sus provisiones. Tuvo que esperar y confiar. A veces es muy difícil esperar. A veces hay gente que quieren casar y dicen, ¿cuándo Dios? ¿Cuándo voy a tener mi pareja, mi parejo? Difícil es. Perdón. Pero no es fácil para muchos hombres esperar en Dios. Elías tuvo que depender completamente de la provisión de Dios. Tuvo que vivir pensando y diciendo, nada me faltará. Como acabamos de leer en el Salmo. En fin, el arroyo se secó porque el juicio de Dios ya estaba sobre el pueblo. En todas partes, toda la región estaba empezando a sufrir. Y posiblemente esto está pasando en algunas partes en nuestros tiempos también.
8 y 9. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí, y he aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente.
Ahora Dios está mandando a su profeta una viuda, pero ¿será una viuda rica? ¿Quién va a tener recursos durante tiempo de gran escasez? ¿Y por qué Sidón? Dijo que tiene que ir a Sidón. ¿Por qué es importante Sidón? Sidón era el pueblo de Jezabel. Y su padre está ahí, el padre de ella, el rey. Ahí su nombre quiere decir hombre de Baal.
Acabamos de leer en 17, capítulo 17, 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal. Etbaal quiere decir, ese rey era hombre de Baal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo ordenó. Eso es, el rey de Israel estaba metido en esta religión falsa.
Y el profeta de Dios ya no está sirviendo a Israel, sino que están en el extranjero. El demonio de Baal tiene su mujer, su representante en Israel. Y Dios tiene su hombre en Sidón. Baal supuestamente era el dios de las tormentas, de las lluvias, pero obviamente no estaba entregando nada. Porque el hombre de Dios ha proclamado una sequía. Y al lago estaba acabando.
Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba.
Dios tiene una viuda preparada, pero no es una viuda rica, sino es una viuda bastante pobre. Yo he visto mujeres en Chiapas recogiendo leña y no son ricas. Viven día a día sobre lo que la tierra puede producir. Pero con Dios todo es posible. Aún con una viuda pobre, Elías pudo concluir, nada me faltará.
11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano.
Era mucho pedir agua a una persona no conocida, pero ahora pidiendo pan era demasiado.
12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogida dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir.
Estaba preparando morirse porque la escasez era ya terrible. Ha pasado tiempo. Ella no estaba precisamente negando a Elías, pero sí estaba protestando un poco. No teniendo casi nada, pero Elías estaba pidiendo todo. Todo lo que tenía casi. Lucas 21, 1 a 4, si alguien quiere leer. Lucas 21, 1 a 4. Amén. Muchas veces se ve la historia repitiendo en el Nuevo Testamento lo que pasó en el Antiguo. Pero las dos viudas con nada, esta en nuestro capítulo y la otra en el tiempo de Cristo Jesús, pueden confirmar en sus corazones, nada me faltará. Están confiando en Dios. Interesante que la viuda aquí en nuestro capítulo no juraba por Baal, el Dios de ahí, sino por Jehová, el Dios verdadero. Dice en versículo 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Estaba jurando por el nombre del Dios verdadero. Y ella ni tenía esperanza, estaba preparándose a morir con su hijo. Vi un video que estaba pasando en internet, la hermana Fanny, si se puede pedir, de unos niños que estaban en las Filipinas. Y un hombre estaba recogiendo el pollo desechado de un restaurante y llevando a los niños parecía comida de puerco. Y los niños se lanzaban en el cubeta para comer y era terrible. Casi causó un problema en mi trabajo porque lo mostré a un hombre de las Filipinas. Y se enojó bastante, pero fue una evidencia. Después dijo, 25,000 personas se mueren de hambre cada día. Entonces, esto está pasando. Como que ella estaba sin nada y estaba diciendo, vamos a preparar esa última comida y vamos a morir. No tenía esperanza, porque el juicio de Dios ya estaba ahí generalmente tocando. Ella estaba muriendo por la sequía y Elías era la persona que llamó la sequía. Versículo 13.
Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
Entonces tenía una promesa ya. Esto fue el reto. Ella tenía que buscar primeramente el reino de Dios, su justicia. Ella tenía que poner Dios primero en su vida, que según ella estaba acabando de todas maneras, pero tenía que confiar. En un sentido, tenía que arriesgar confiando en la palabra de Dios. Pero dice que si la promesa de Dios era cierto, por toda la temporada de la sequía iban a tener comida.
15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días.
De repente ya todos de su casa tenían recursos para vivir. Aún durante una gran escasez. Por fe había suficiente para toda la casa. Todos pudieron decir, Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Y eso ni fue, estaba en Israel, estaba en el extranjero. Aún en este día llegando, había dos personas que llegaron a mí mostrando cómo están prosperando ahora. Dos personas de nuestra iglesia, prosperando en medio de una gran crisis. ¿Por qué están confiando en Dios? Versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La palabra de Dios, la promesa de Dios es fiel. Si alguien quiere leer en Hebreos 13, 5 a 6. Hebreos 13, 5 a 6. Amén. Nosotros también en el Nuevo Testamento podemos decir, nada nos faltará. También en Lucas 12, voy a leer en Lucas 12, 22. Porque a veces en estos tiempos tenemos que repetir esa parte de la Biblia. Cristo dijo en Lucas 12, 22. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos. Que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Eso quiere decir, si estamos sufriendo angustias por asuntos económicos, estamos cayendo en pecado. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Entonces, la gente del mundo pueden preocuparse por esto. Viven por estas cosas, pero nosotros no. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, regresando al texto, versículo 17. Estamos ya llegando al fin. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del alma de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Su hijo de repente se murió. Justamente cuando todo andaba bien, ya vino una prueba. Fue rápido. Durante las hambres y las sequías hay muchas enfermedades, hay mucha gente muriéndose. Y esa pobre mujer que perdió antes su esposo, su protector, su sustento, ya ha perdido su hijo, su futuro y su esperanza. Justamente cuando ella estaba empezando a confiar en el Señor. 18. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. La mujer estaba desconsolable y echando la culpa al profeta. ¿Qué tienes tú conmigo? Y estas cosas pasan a veces cuando uno anda bien enojado con Dios, se trata de desahogarse con su representante. Pero ya estoy acostumbrado. Versículo 20. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Entonces, Como hombre de Dios, él sabe que Dios está en control de todo.
Dios no es autor de la maldad, pero Dios está en control de todo. Dios permite cosas con propósitos. 21. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él.
Dice 3 veces porque Elías era insistente. No iba a orar una vez, pues, a lo mejor Dios no quiere. No, está insistiendo. Lleno de pasión en su oración. Sus oraciones eran oraciones fervientes. Vamos a Santiago 5. Santiago 5 y 17. Donde también hablan de ese hombre. En Santiago 5, 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Eso quiere decir que él no era un ser diferente de nosotros. Era un hombre. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La fe de Elías era grande. En su vida era un hombre de justicia. También ahí en Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Sus oraciones eran poderosas. Elías creía en el poder de Dios y creía en el poder de la oración. Cuando oraba, también estaba pensando: nada me faltará, ninguna cosa buena que sea necesaria para avanzar el ministerio me será negada. 22, y ahora hasta el fin, 22 a 24, dice: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y él le dijo, y dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Dios estaba desarrollando a ese hombre. Israel, el pueblo de Dios, ni tenía su profeta. Estaban ministrando en otro lado. Ellos estaban negados la palabra de Dios. ¿Querían escuchar a Baal? Ahora, con Baal se queda. Elías es fuerte, pero todavía va a necesitar aún más valor. Va a enfrentar personas malísimas, a Acab y a su esposa. Vamos a 1 Reyes 19 y pueden ver cómo la lucha va a seguir. En 19, 1 a 3 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Elías va a tener una batalla y matar muchos profetas falsos. Dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses. Dios me añada en si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado.
Entonces, aún después de su gran victoria en el monte de Carmelo, enfrentará grandes peligros. Así que para estas batallas, en los tiempos de Elías, batallas que existen también en nuestros tiempos, porque nosotros también estamos viviendo en tiempos de gran apostasía, tiempos de odio por los preceptos de Dios. Para esas batallas, Dios quiere hombres y mujeres de valor. Hombres y mujeres jóvenes que no solamente se esconden en las iglesias, sino que salgan para enfrentar a los enemigos de la fe. Marcos 16, estamos cerrando. Marcos 16. Y 15. Terminando el libro de Marcos, en 15, Cristo dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a los que asistan a la iglesia. No, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En Efesios 5 y 11. 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Hay hermanos que están dispuestos a intentar a no participar, no mucho, digamos. Pero pocos son los hombres que tienen el valor para reprender la maldad de nuestros tiempos. Dios estaba preparando a Elías, hombre especial, para que diga en su corazón, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y tal vez Dios también está preparando a ti para algo igualmente especial. Conclusión, por el momento, en este país, el mundo está dispuesto a aguantar a los cristianos que se escondan siempre en sus iglesias, usando las iglesias como clubes sociales para visitar con sus amigos. Pero el mundo tiene poca paciencia para los que proclaman la verdad a todos. Los que proclaman la verdad a la gente afuera, hablando en contra de la maldad y de la idolatría que existe en todos lados, aún en nuestros tiempos. Estas personas son muy especiales, personas que confían completamente en su Dios y dicen en sus corazones, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si tú estás viviendo en estos tiempos más como amigo del mundo que enemigo del mundo, quiero orar por ti. Porque uno último texto de Santiago dice en 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Oh, Padre, ayúdanos a tener ese valor que tenía Elías, que tenía Juan Bautista, de enfrentar la maldad, de hablar hasta de tu ley, de tus preceptos, sin temor. Ayúdanos, Señor, a aprovechar de nuestro tiempo, a ser más que simplemente un grupo de amigos que escondamos en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a aprovechar de oportunidades en nuestras vecindades, en el trabajo, en el mundo donde tenemos que vivir. Ayúdanos, Señor, a brillar tu luz. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.